Ay, si no fuera porque buceamos en la prensa y nos fijamos en cosas que muchas veces pasan desapercibidas. La vida es algo maravilloso, te lo aseguro. La vida no es todo conflicto y terrorismo y penalidad. No, no, no. La vida tiene cosas maravillosas que desengrasan, que nos hacen sentir bien y que me gusta compartirlas con la comunidad de ponedores. Mira, Fuentenava de Jábaga es un pueblecito de Cuenca de tan solo 560 habitantes. Se fundó hace 45 años. Y nació de la unión de cinco pequeñas localidades que decidieron por unanimidad pues agruparse. Lógico, normal. Pensaron que juntos serían mucho más fuertes. Y serían mucho más fuertes que si estuviesen separados. Pues bien, en este año celebran su aniversario. ¿Y sabes quién ha aceptado la presidencia de honor de los festejos? El rey. Así es. El alcalde del pequeño municipio decidió probar fortuna y solicitó a Zarzuela la presencia del rey Felipe VI en estas celebraciones. En un principio, pues dado el tamaño del pueblo y su escasa relevancia, todo parecía indicar que el monarca rechazaría la oferta. Pero no ha sido así. El rey ha expresado su deseo de acudir a la localidad, ha aceptado además la presidencia de honor y le emociona saber que haya agradecido a la localidad que hayan acordado poner su nombre al nuevo complejo deportivo municipal. Digo yo que menudo lujo para un municipio tener como padrino nada más y nada menos que al jefe del Estado. Bueno, pues nos alegra saber que la monarquía asiste a los grandes actos, pero también se acuerda y dice sí a los más pequeños. Será curioso que ese día, o ver a ese día tan especial a Felipe VI en Fuentenava de Jábaga, pues celebrando con los vecinos su fundación. Nunca van a recibir tanta atención por parte de los medios. Y nosotros, poniendo las calles, te lo vamos a contar absolutamente todo. Son las 5 y 7 de la mañana, estamos en directo, te hablo desde el estudio Encarna Sánchez en COPE Madrid y estamos levantando España. Somos el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Comienza nuestra segunda hora.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Muchísimos mensajes, muchos comentarios. Nuestros ponedores quieren saber y conocer las historias que les vamos a contar hasta las 6.
Pues sí, vamos a tener primero a Dani Trigo, que va a venir a poner las calles para adelantarlos a algunos de los contenidos de Herrera en COPE. Hablaremos también con Nieves Casado y Luis Ángel Chamorro. Ellos son los padres de Lucía. Es una niña de 7 años que murió el pasado mes de agosto porque padecía un raro tumor en el tronco cerebral. Los padres de Lucía iniciaron en ese momento, cuando falleció su niña, una campaña de recogida de firmas para que se incrementen los recursos destinados a la investigación del cáncer infantil. Hace unos días entregaron en el Congreso 257.000 firmas, a ver si se les tiene en cuenta. Y antes de que Herrera reciba la del Pulpo, Alfonso García Motorman nos va a traer las últimas novedades del mundo del motor. Y toca a los profesionales.
Bueno, perfecto, pues un saludo a toda la gente que está poniendo las calles en la carretera de un lado a otro. Precaución, hermanos, y lo que necesitéis, aquí estamos en directo para echaros un cable. Nuestros ponedores es una audiencia que se pone en contacto con nosotros y por supuesto que nosotros lo premiamos.
Pues sí, son lo más importante del programa. Estamos como locos porque nos llamen y por eso les facilitamos un número de teléfono. Queremos saber en qué andan liados, qué es lo que están haciendo a esta hora. Y tenemos a muchos que ya nos han llamado.
Muy buenos días, Pulpi. Lo que estamos haciendo es vendimiando y yo lo que voy es con un tractor y un remolque pues transportando la uva a las bodegas.
¿Cómo viene la vendimia este año?
Pues viene muy buena, viene muy sana. Aunque normalmente nosotros aquí en Rueda solemos vendimiar un poco antes, a últimos de agosto, primeros de septiembre, y andamos por eso, 15 días algo más retrasados, pero la cosecha viene buena, abundante, de muy buena calidad y muy sana.
Joder, qué bueno está el vino de Rueda, ¿eh?
Toda España muy buenos vinos, pero en Rueda el vino blanco de Rueda del Verdejo tiene buena fama y fresquito y con buenos alimentos va, acompaña muy bien.
Vamos a ver a por aquí poniendo las calles.
¿Y tú, Paco, cómo sí pones las calles?
Pues nada, yo pongo las calles trabajando en la habilitación naval.
¿En la habilitación naval? Me imagino que será decorar un buque.
Dice bien. Lo que hacemos es todo el interior. Hacemos camarotes, cafetería, o sea, todo lo que es un buque interiormente, todo lo hacemos nosotros. Es que me encanta, es una profesión que me encanta porque cuando tú lo ves terminado y llegan las personas, los pasajeros, y qué bonito, qué claro, bien hecho, qué tal, pues claro, yo hay veces que me emociono también.
Qué gozada. Pues mira, cuando yo me suba en un buque, podré pensar, ¿y si esto lo hecho Paco, un ponedor de calles? Me sentiré orgulloso, ¿eh? Muy orgulloso.
Poniendo las calles.
Nuestros ponedores, nuestros currantes, la gente que lo ha hecho todo en la vida y que lo está haciendo en este momento. Mil gracias por escucharnos.
Y por haber entrado en antena, les vamos a mandar ese diploma oficial de ponedor de calles. Todos los que han escuchado ya lo tienen. Y todo porque llamaron al 950-6006. 950-6006 es el teléfono gratuito del programa. No cuesta nada, lo marcas, entras en directo y te llevas ese diploma oficial de ponedor de calles. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y puedes comentar el programa a lo largo de toda la mañana en facebook.com/poniendolascalles. Y en Twitter, @poniendocalles.
Hoy es martes, es 3 de octubre, son las 5:10, una hora menos en Canarias. Lo que no sé es el tiempo que nos espera para el día de hoy. Vamos a conectar con Mar Gómez del Tiempo.es. ¿Qué día nos espera, Mar? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Hemos comenzado nuevo mes y de momento esta semana la ausencia de lluvias va a ser noticia. Las nubes este martes estarán en el Cantábrico y en el norte de Navarra. Allí puede darse alguna lluvia débil, pero muy poquita cosa. En Cataluña y Baleares esperan algunas nubes y puede darse algún chubasco. En el resto predominará el sol y las temperaturas no varían demasiado. Siguen siendo muy altas y bastante por encima de lo normal para esta época del año. Hoy esperamos máximas de 35 grados en Badajoz, 30 grados en Madrid, 28 en Valencia, 26 en Barcelona, 31 en Ourense y 30 grados en Zaragoza.
Pues muchas gracias, Mar Gómez, desde el Tiempo.es. Un abrazo para la gente de Zaragoza que hoy les hemos mencionado un montón. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y saludo a Aquilino Díaz del Moral, a Juan Pedro Otalora Hernández, a María Jesús Mansilla, a Iván Alias, a Juan Carlos Mayo, a Manuel Gutiérrez Lozano, a Adela Lorca, a Roberto Martín, a José María Aranda Medina, a Regina Ruiz y a Adrián, ponedores que nos acaban de seguir en nuestro Facebook y que demuestran que ponen las calles con nosotros. You can walk up the door, thinking you won the war, but I'm not keeping score. Me, I am used to this game, win or lose it's the same, so I've lost what a shame. Canción ochentera que no puede más, Eartha Kitt, This is my life. En COPE estamos poniendo las calles y con un montón de oyentes, de ponedores que nos acompañan y nos cuentan cómo van poniendo las calles en tiempo real, que a mí me encanta conocer lo que hace la gente ahora mismo.
María José Callejas nos dice que está en Huesca con muchísimo calor, ya es mucho decir, en octubre en Huesca que haga calor todavía. Ismael nos dice un saludo a todos desde el Club Natación Santa Olalla. en Gijón. Marielén nos dice: muy buenas noches, ahora nos encontramos en Squaw Valley. Un abrazo a todos. Vaya susto con lo que ha ocurrido en Las Vegas. Salimos el domingo por la mañana de allí, porque están de vacaciones en Estados Unidos, y el tiroteo fue el domingo por la noche. Cuánto loco anda suelto por ahí, cuántas familias destrozadas han quedado hoy. Paqui Flores, buenos días. En la residencia de guardia, os estoy escuchando como siempre. ¿Qué razón tenéis de que se pasa muy mal con los cambios de horarios? Dice que lleva 10 años en el turno de noche y que es muy, muy duro, física y mentalmente. Miguel Ángel dice: saluda al Mercamadrid, por favor, Bea, y aquí me declara su amor. Te amo, qué linda.
Dice que le gusta mucho tu voz, y yo estoy de acuerdo con eso, está claro, es lógico. Y vamos a mandar un saludo a Mercamadrid. Dani Trigo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Tú, por favor,
la mesa. Últimamente, madre mía. Últimamente viene Dani Trigo.
Viene con la galleta de principio.
Aquí, echando las ventrescas.
Mercamadrid, hemos hablado muchas veces del ambientazo que hay en Mercamadrid.
Sí, ambientazo, ¿no? Sí, primero en el mercado de pescados, que se pone a funcionar muy prontito, quizá antes de las 3 de la mañana, pero ahora ya está en ebullición. Las frutas ahora mismo están también a tope. El mercado que tarda un poquito más en tomar ambiente es el de las carnes, pero Mercamadrid ahora mismo es una ciudad con más jaleo que Nueva York.
Impresionante. Mira, ahora que mencionas la carne, nos ha escrito Marcos Altolaguirre. Dice que él está poniendo las calles repartiendo carne picada desde Ávila hasta Jaén, y nos va escuchando.
Muy bien. También Alberto Román dice que va poniendo las calles desde Luxemburgo hacia Madrid. Fuerza España. Alejandro, buenos días desde Pancorbo, en Burgos, haciendo el descanso para luego continuar también hacia Madrid. Pachi Muñoz, Gabón, desde la capital del cine en San Sebastián.
Qué grande, qué bonita
ciudad. ¿Qué
harías
sin las noches que nos dais? Vea, una voz preciosa. Os invito a pasar un finde y a comer pinchitos. Un abrazo. Vale. Agur.
Pues tenemos que hacer un día, tenemos que pedir permiso en casa y nos vamos un día a comer por ahí a San Sebastián, a Donostias, y ponernos moraos.
Sí, sí, sí. Una
sí,
gira.
Sí, sí. Si lo dice con hambre, ¿eh?
Una gira gastronómica, ¿eh?
Es que Dani Trigo vive la comida, ya, disfruta.
Una ruta gastronómica, sería maravilloso.
Un especial poniendo las calles, pues, yo que sé, que sea un, que durante se una semana poniendo las mesas, ¿eh?
Y a jamar sin parar.
Para todo.
Como si no lo hiciéramos.
Qué maravilla. Bueno, ¿algo más, Bea? ¿Lo tienes por ahí?
Artias nos dice que marcha hacia Alicante, hacia el aeropuerto, y José Antonio dice que está en Francia, con la rosca entre las manos. Feliz martes, la bestia Peláez. Terminó con él desde Ribadesella, orballando, qué raro, a 19 graditos, ser felices.
Bueno, pues estamos aquí desde las 4 de la mañana poniendo las calles para que cuando llegue Carlos Herrera esté todo preparado. Carlos llega a las 6, a menos cuarto le voy a dar la del pulpo, y hay un montón de contenido para su programa. Dani Trigo, cuéntanos.
Sí, no, tenemos un programa completito, porque la actualidad ya lo viene pidiendo. Tenemos ese paro del que vamos a hablar a las 5 en Cataluña, y a las 6 vamos a estar allí un día más, hoy con ese protagonismo del paro general, que no va a ser general, porque por ejemplo la factoría de Seat en Martorell está funcionando
y la
con
Caixa
normalidad. Efectivamente, o sea, los sindicatos de clase, Comisiones Obreras, UGT, los sindicatos mayoritarios, también importante el sindicato de funcionarios, CESIF, tampoco secunda esta huelga, pero bueno, seguro que se deja notar en sectores como el transporte público.
Claro.
Vamos a estar en Cataluña, como no. Vamos a analizar todo lo que pasa en España y en el mundo con Jorge Bustos, con Paco Robles, con José María Fidalgo y con Jorge Vilches. Y fíjate, tenemos hoy invitados de varios tipos. Tenemos a guardias civiles hoy en el programa. Porque
un abrazo a la Guardia Civil y a la policía.
Sí, porque en cierto modo se está centrando el debate en la actuación de la Guardia Civil.
Sí, claro.
El domingo, con todo lo que pasó el domingo, es verdad que este lunes asistimos a un debate, para mí, es una opinión, desproporcionado sobre la actuación de la Guardia Civil, cuando seguro que hay otras cosas
que también se debe
sobre
hablar.
Las que debatir. También, pero no.
Pero es que luego se está evitando el otro problema.
Claro. Es todo premeditado.
Es que salió con 2 millones de votos diciendo que declaraba la independencia.
Claro. Cuidado con esto, que esto sí que le ha salido bien a Puigdemont, porque esta madrugada lo adelantábamos a las 4, comunicado de la Casa Blanca diciendo que insisten en que España debe estar unida y tal, pero que lamentan profundamente los heridos durante la intervención policial.
Pero
esto
no
la
saben,
Casa Blanca.
Pero lo que no cuentan es por qué tuvo que cargar la policía.
Claro,
la
no,
Civil.
Porque la imagen es lo que a nivel internacional lo que queda.
Yo también en la televisión lo que he visto ha sido las vallas volando contra la policía y la Guardia Civil.
Contextualicemos, el tema internacional está... Claro. ¿Quién gana la batalla internacional? Bueno, la batalla internacional no la gana nadie porque un tío en Siria está atacando a su pueblo con gas sarín. Uh-huh. Uy, qué barbaridad, qué barbaridad. Y
la ganan cosas casi domésticas y, como estas.
Y punto.
Que se queda todo en, en una línea de un comunicado.
Claro, en San Luis, cuando los policías cargan contra ciudadanos afroamericanos, pues también nos llevamos las manos a la cabeza, pero son, como se dice, problemas internos.
De todas formas, esta gente no sabe lo que es cargar. No sabe lo que es cargar. O sea, la policía, como ha cargado la Guardia Civil, la policía en Cataluña estos días, no tiene nada que ver como cargan en Estados Unidos o en París o en Francia. Es que sí, no tiene nada que ver. Allí sí que carga la policía. Aquí han ido, vamos, con mucha tranquilidad y con mucho respeto.
Bueno, yo por circunstancias familiares estaba en la famosa carga esta después del 15M, cuando desalojaron una plaza allí en Barcelona, que fueron los Mossos de Escuadra en esa ocasión.
Sí, claro.
Que fue... se emplearon bien, ¿eh? Uh-huh. Y yo pasaba... mi hermano vivía justo al lado y estaba por allí y lo vi, vamos...
Aquella vez les dejaron,
por,
¿no?
Por patas salí.
Aquella
por
vez les dejaron.
No, el gobierno catalán dijo que habían actuado como debían porque una orden judicial pedía que se desalojara la plaza.
Claro. Estaremos en los colegios catalanes, donde muchas personas denuncian que se están aleccionando a los niños con este tema de la independencia. Así que va a ser otro de los temas que toquemos hoy.
Sí. Y ayer en Expósito hubo la declaración de una mujer de Mar, se llama Mar, ya no solamente que aleccionen a los niños de 8 años discuten en el patio por la independencia.
Claro.
Discute.
Ya ves tú.
En el patio, en vez de jugar al fútbol.
Claro. Ya ves tú.
Bueno, estamos haciendo ya una tertulia de mayores.
Sí,
¿eh? Esto ya no me gusta.
Solamente un asunto, porque de verdad que me encanta la visita que vamos a tener hoy, porque vamos a hablar con Javier Casado, que es el responsable de la fundación. Tiene un nombre muy bonito para mí esta fundación. Uh-huh. Más 34.
Wow.
Dedicada a los españoles presos en el extranjero. Uh-huh. Hablaremos hoy con Javier Casado.
Todo esto en un martes 3 de octubre, Santos Francisco de Borja, jesuita, romana, virgen y mártir, y Fausto. Estamos en la cadena COPE, este programa se llama Poniendo las calles, yo soy el Pulpo, tú eres un ponedor por escucharnos. Vamos a cambiar el registro porque tengo que contarte una cosa y una entrevista maravillosa. 5:21, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos en COPE, estamos haciendo en directo para ti el primer despertador de la radio. Además, nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. No acostumbro a hacer este tipo de entrevistas ni este tipo de temas en el programa, pero este en particular nos ha llegado al corazón y al final hemos dicho que, sin ser un programa de tristezas y de cosas duras, pues vamos a tocar ese tema, sobre todo porque podemos echar un cable. Y eso es lo primero. Es la historia, pues... cargada de dolor, pero no es un dolor en vano. Hace unos días entregó en el Congreso 257.000 firmas para que se incrementen los recursos destinados a la investigación del cáncer infantil. Quien inició la campaña, pues, es Nieves Casado. Nieves Casado es la madre de Lucía, una niña de 7 años que murió el pasado mes de agosto porque padecía un DIPG, un raro tumor en el tronco cerebral que desgraciadamente no tiene cura. Bueno, pues Nieves Casado Rodríguez y Luis Ángel Chamorro, su marido, los papás de Lucía, están con nosotros poniendo las calles. Nieves, Luis Ángel, buenos días.
Buenos días, Pupo.
Buenos días, Pupo.
Bueno, soy los papás de Lucía y gracias por estar con nosotros. Y además es que no habéis parado de luchar mientras que ha habido una mínima esperanza por vuestra hija y ahora con todo el dolor... pues seguís peleando para que la partida de Lucía no sea en vano, no se Nieves. Empiezo por ti. ¿Cómo era Lucía?
Pues Lucía era una niña muy cariñosa, muy buena, y todo el mundo la quería, no sé. Robó muchos corazones en este tiempo porque, bueno, desde que la gente se enteró de su enfermedad, es que se hacía querer, ya... era, bueno, ¿qué voy a decir yo de ella? Era maravillosa.
¿Qué notabais algo en Lucía para llevarla al médico y que le descubriesen esta dolencia?
Sí, empezamos a notarla un ligero estrabismo y dolores de cabeza. Llevaba 2 años que le dolía mucho la cabeza, ibas al médico, pero nada, siempre te decían que bueno, que podía ser a lo mejor jaquecas o que la niña se lo inventaba, cosillas así. Y un día, bueno, pues ya subió del parque diciendo que los niños la decían que era bizca. Y ya pues la llevamos al médico y ya nos derivaron al oftalmólogo para que la miraran a vista.
Luis Ángel, ¿cuándo empezaste, por ejemplo, tú a darte cuenta que tu hija estaba sufriendo realmente algo más que un simple dolor de cabeza o un simple estrabismo?
Bueno, yo en esa primera época, como cuenta mi mujer, pues bueno, lo achaca simplemente, pues eso, es un poco extraño que con esa edad ya de repente tenga un estrabismo, pero tampoco le das más importancia porque el médico tampoco nos la daba, te derivan, te dan cita para el oftalmólogo y en principio no le das más importancia. Después ya he empezado a ver cosillas como que se empezaba a notar cansada, que tenía mucha, o sea, se dormía más de lo normal. Ya empezabas a notar otra serie de cosas que ya, digamos, que te dejaba un poco mosca hablando así, claro.
Sí, claro.
Y veías pues que cada día iba un poco peor, iba un poco peor, y ya empezaron nuestras idas y venidas al hospital, pero bueno, eran unas pruebas de coordinación. En principio decían que no nos preocupáramos, que un dolor de cabeza en la infancia, pues que no presentaba tampoco nada más allá. Y bueno, ya la cosa después se agravó bastante.
Claro, que es cuando os dicen que Lucía pues tiene este DIPG y os explican en qué consiste, ¿no? Ahí, ¿cómo actuáis? ¿Cómo os miráis en la consulta? ¿Qué pasa a partir de ese momento?
Bueno, pues aquí en el Hospital de León, en principio, pues te dicen que tu hija tiene un tumor en el tronco cefálico. Como eres un poco ajeno a todo esto, porque ella había tenido una salud siempre muy buena y... pues tampoco, bueno, en temas de medicina pues tampoco entiendes mucho, sí que te supones que es algo grave, pero no alcanzas a llegar hasta qué punto. Ellos si nos llegan a decir hace un año que existe un tumor cerebral en el que no hay tasas de supervivencia, que todos los niños fallecen en un periodo aproximado de 12 meses, que no hay tratamiento ninguno más que una red de terapia que es paliativa para mejorar su estado durante unos meses, y que después que no hay nada más, que no puedes acceder a nada más, ni ha habido investigación durante 40, 50 años, pues no te lo crees. O sea, te miras y dices, nada, no puede ser, será que aquí en el Hospital de León estamos en un pueblo, y seguramente en Madrid, con los avances que hay hoy en día, pues la operarán y le quedará alguna secuela, alguna cosa, pero no crees realmente lo que te están diciendo.
Nieves, ¿y qué pensabas tú?
Yo, locura. Locura rápidamente, porque yo cuando te dicen tumor y yo ya achaqué pues a lo malo, y bueno, pues resultó ser lo que pensaba.
No estamos preparados para ver sufrir a un hijo, y mucho menos que se nos vaya prácticamente de la noche a la mañana, porque todo ocurrió muy rápido.
Sí, ocurrió muy rápido. Nosotros, bueno, llevábamos un año bastante bueno con vacunas, que había salido en Barcelona un ensayo clínico prometedor y tal, y todo parecía ir bien, pero a la sexta vacuna o así, no sé, algo pasó que, bueno, pues lo que los médicos nos contaban en Madrid la primera vez, que cuando el tumor pues se expande, como en una palabra, pues es horrible. O sea, Lucía pasó de jugar y de correr y todo a una cama inmóvil, sin moverse. Sí, te miraba y te oía, pero no te podía decir nada. O sea, que con todo eso te digo cómo es este tumor de cruel. O sea,
que ella, hasta que se postró en la cama, ¿era consciente de la gravedad de lo que tenía encima?
Siempre supo que estuvo malita, pero que se iba a morir o que era así grave, o sea, no. Pero claro, verse así, yo no sé si al final llegó a darse cuenta o no. Yo creo que no, vamos, pensamos que no. Pero vamos, fue de horrible, horrible. ¿Cuánto? Ver que tenías que dejar marchar a tu hija y que no podías hacer nada.
Y os habéis puesto en marcha y ya estáis consiguiendo cosas importantes, porque me parece un acto de generosidad increíble. También es una promesa que estáis cumpliendo, que le hicisteis a Lucía, y es que no queréis que ningún niño más vuelva a padecer esto, y estáis luchando para que tenga esto una cura y sobre todo tenga una repercusión, porque están súper poco atendidos los cánceres infantiles, este tipo de dolencias en España, y habéis conseguido ya 257.000 firmas que han llegado hasta el Congreso de los Diputados, y ya se ha aprobado una proposición no de ley, pero oye, que os estáis moviendo y se están empezando a conseguir cosas.
quiero explicar también que esto es gracias a más padres que están ahí detrás, como nosotros también, que han perdido sus hijos y que no han dejado de luchar como nosotros y que vamos, a pesar de nuestro dolor, teníamos que hacer algo para que esto no siguiera ocurriendo, que se enteraran hablando mal de una puta vez de que nuestros hijos se mueren y que están gastando el dinero innecesariamente en cosas que no tienen sentido.
Impresionante. Nieves, ¿tú a mí me autorizas a que comparta en las redes sociales del programa para que los ponedores vean la carta tan bonita que has hecho hablando de la historia de tu hija Lucía?
Sí, claro que sí, por supuesto.
Ya digo que la gente va a llorar y digo que nos vamos a emocionar, pero hay que tocar la fibra para que la gente conozca la realidad de lo que está pasando.
Pues sí, la verdad que sí. Ahora mi marido y yo estamos haciendo un libro con nuestra historia, con cosas bonitas que la gente hizo por nosotros y también que la gente vea una realidad que hay, que existe. Bueno, la gente yo creo que está concienciada, los que se tienen que concienciar son ellos, los que nos gobiernan en este país, que esto existe y que es real y que hay muchos niños así.
Madre mía. Luis Ángel, qué duro todo, ¿eh?
Muy duro, porque, bueno, como solemos decir los que hemos pasado un poquitín por esto, cuando un hijo nuestro enferma a toda la familia junto con el niño, empiezas desde el primer problema que se presenta, que es el tema laboral, el tema económico, tener que dejar tu hogar, tener que marcharte fuera, se te van presentando obstáculos y todo se te va haciendo la pelota más grande, y como el problema en sí ya es suficientemente grande, encima te salen otro tipo de cosas y te sientes un poquitín abandonado, ves realmente que hay muchos frentes abiertos por los que hay que mejorar, las derivaciones entre comunidades que no puedes llegar a, por ejemplo, a Madrid, como nos pasó a nosotros, y estar 15 días esperando a que te empiecen una radioterapia. Es que tiene que llegar el SEFCO. Digo, pues que a mí me da igual el SEFCO. Yo necesito que den la radioterapia a mi hija. Es que hay unos tiempos, tenemos un plazo de 20 días para enviarlo, o de 15 días, creo recordar, y 15 días en Madrid, una familia abandonados allí, esperando a que llegue un papel para empezar una radioterapia, pues no se puede permitir. Y como eso, pues muchas otras cosas a nivel de alojamiento, muchos frentes abiertos.
Claro, es que se va agravando el problema y todo son complicaciones, sobre todo cuando alguien pues no está en Madrid, como lo que estás contando tú, Luis Ángel, y todos son problemas y retrasos, porque dicen 20 días, pero es que eso pasaría como décadas.
Claro, estuvimos en Madrid desde julio hasta después del Pilar, el 13 de octubre. En fin, y después hemos ido conociendo pues muchos niños en el camino, gente que nos llamaba, porque gracias a la página de Facebook, pues mucha gente estaba pasando por lo mismo, sus oncólogos ni siquiera les informaban ni les orientaban por qué camino seguir, que había ensayos clínicos, que había otras cosas, y cuando veían nuestro caso nos llamaban y decían, oye, ¿qué es esto de Barcelona? Desde Chile a las 5 de la mañana, claro. Que ayer a la 1 de la mañana. ¿Qué es esto? Porque yo esto no lo conozco. Y les explicaba, les informaba, y bueno, pues alguno de ellos pudo acceder, pero después durante el tiempo pues ibas viendo cómo iba falleciendo, y realmente se nos ha prestado un poquito de atención cuando han fallecido en un año pues prácticamente todos los niños que hemos conocido. Ahora mismo tenemos el caso, por ejemplo, de una niña en Asturias, en Luanco, que está radiada de segunda vez con una segunda radiación y no acceden a ningún ensayo clínico, porque los ensayos clínicos pues bueno, tienen sus baremos y demás, ellos buscan, digamos, candidatos con un poco de posibilidades de éxito para salir adelante con un tratamiento, y estos niños que están así se quedan abandonados. Nada, mandas la documentación a los hospitales y te rechazan, y le preguntas a tu oncólogo y tu oncólogo no sabe tampoco, ni se atreven a recomendarte nada, tratamientos en el extranjero carísimos. En fin, bueno, la verdad que entras en una desesperación tal que...
Nieves, te mando un beso enorme, ¿eh, mamá? Un beso muy fuerte. Estaremos siempre contigo y rezaremos por vuestra niña y por todo lo que estáis pasando para que pase cuanto antes, que no dejéis de luchar para que esas 257.000 firmas que se han conseguido ya dentro de nada sean 2 millones y que no sufran más los niños.
Gracias. ¿Vale? Gracias. Vale.
Cuidaos mucho.
Igual.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Está pasando. Estás en COPE.
Desde hace un par de horas sabemos de un fuerte terremoto.
Está pasando los fines de semana con Cristina López Slick.
Es un ejemplo de todo esto. Y Ana es una chica de 56 años.
Está pasando también mientras duermes de lunes a viernes a 1:30 en la noche con Adolfo Arjona.
Lobo, te va a recuperar la sonrisa.
Está pasando mientras pones las calles a 4:00 a.m. con Carlos Moreno, el Pulpo.
Déjame que te cuente una historia.
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras.
8:30, una hora menos.
Está pasando. Estás en COPE.
Las 5:34 de la mañana, ahora menos, en Canarias. Estamos en COPE. Gracias por poner las calles con nosotros y levantar el país. Un abrazo a los currantes y a la gente que intenta dormir pero no puede.
Tenemos a Enrique Cortés, buenos días ponedores desde la estación de autobuses de Valencia. También tenemos a Florinda que dice, ay Pulpo, pobrecita esta niña y pobrecitos sus padres. Debe de ser este el dolor más grande del mundo. Todo mi apoyo a los papás y un fuerte abrazo. Carmen Careaga, buenos días a nuestra madre patria España desde Asunción en Paraguay.
Un abrazo muy fuerte, 5:35 hora menos en Canarias. Qué bonita canción, qué alegre, qué vida, por favor.
Qué bonita es la felicidad. Ser peor, nuestra frase favorita de despertador, el recurso eterno, socorrido y sanador. Déjame gritar hasta que ya no tenga fuerza, hasta que ya no quede nada y nada más que los restos y desechos de la eternidad. No nos queda más remedio que entrar a matar, porque ya no nos amamos como amábamos entonces, como amábamos en
Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
En la cadena COPE ponemos las calles. Recuerda, somos el primer despertador de la radio, lo hacemos en directo contigo y aportamos para que no dejemos de crecer. Somos una comunidad que nos apoyamos, trabajemos donde trabajemos, incluso la gente que está en la cama. Un abrazo a todos ellos que nos escuchan con el pinganillo. Mil gracias por estar con nosotros. Alfonso García, Motorman, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Estoy alucinado porque, claro, y me parece bien, ojo, que los transportistas he oído que están pidiendo que se aplique el margen de error de los radares.
Así es, y muy en concreto, FENADISMER, una de las federaciones de asociaciones de transportistas, ha pedido a la DGT, ha dirigido una solicitud al director general de tráfico, para que las jefaturas provinciales apliquen el margen de error de los radares en las sanciones, las multas por exceso de velocidad. Recordemos que para los radares realmente no son exactos. Y por ello la ley dice que se debe aplicar un margen de error de 7 kilómetros hora y en límites de velocidad hasta 100 kilómetros por hora. Sí. Y para superior a 100 kilómetros por hora, el margen de error será para aplicar será de un 7%. Uh-huh. Los transportistas dicen que las sanciones por exceso de velocidad no solo suponen una multa económica, ya es importante para ellos, sino la pérdida de puntos. Por lo que no aplicar el margen, pues no aplicar ese margen va a suponer la diferencia entre que pierdan puntos o no pierdan puntos. Y eso va a depender, por supuesto, de los puestos de trabajo. Muy importante, obviamente. Al final hablamos de las cosas de comer. Y, por supuesto, se debería. Y ya a primeros de año el defensor del pueblo pidió a la Dirección General de Tráfico que, por favor, se aplicaran, que por ley existe, claro, como tal, hacer, esos, claro, márgenes de error y se apliquen para que, de alguna forma, esa multa, que puede suponer aplicarse o no, que lleva acarreada no solamente la sanción económica, sino también la pérdida de puntos y, a la larga, la pérdida de un permiso de conducir.
Muy interesante lo que nos está contando Alfonso García, el experto en motor de Poniendo las Calles, controla un montón y ahí está y le estás escuchando. Me imagino que sabes que se ha puesto en marcha la campaña Aparca tu móvil por parte de la FIA. Cuéntanos lo primero que es la FIA.
La Federación Internacional de Automovilismo, que no solo aglutina las competiciones como la Fórmula 1 o cualquier mundial de rallies, sino que también aglutina a club de automovilistas a nivel mundial y, por supuesto, también a los fabricantes de automóviles y de la industria de automoción. Pues bien, la Federación Internacional de Automovilismo, junto con esos clubes, han puesto en marcha a nivel mundial con el hashtag Aparca tu móvil, para concienciar y prevenir de los riesgos de usar el móvil mientras se circula, yeah, como peatón, como ciclista o como conductor. Diariamente fallecen 3.500 personas en accidente de tráfico por distracciones al volante. En España suponen el 50%. El embajador, curiosamente, de esta campaña es el cantante Pharrell Williams. Y ya sabes, el hashtag es Aparca tu móvil.
La verdad que es una costumbre que nos tendríamos que poner todos. Ahora ya hay dispositivos que en la actualización,
sí,
por ejemplo, el iPhone,
sí,
ya te ofrece la posibilidad de ponértelo en modo coche.
Exactamente.
Te lo silencia todo, te recibe, justo, los mensajes, pero no te los va, sí, a comunicar, a notificar, sí, sí, hasta que salgas del modo coche. Está muy bien eso, ¿eh?
Que piensen aquellos que ahora mismo estén al volante, si en alguna ocasión, me pongo el primero,
yo el segundo,
por utilizar el móvil, no han tenido un susto.
Bueno, yo entonces me quito. Porque como susto no, pero haberlo utilizado en la oreja, sí. De hecho, a mí me llegaron a sancionar porque en un semáforo lo tenía pensando que era manos, sí, libres, y cometí el error hace muchos años.
Sí.
Y es que hay que decir que tú puedes, o sea, la sanción que te ponen es por la manipulación del teléfono. Tú no lo puedes tener en la mano con el manos libres, porque eso es una sanción.
Sí.
El teléfono tiene que estar quitado y conectado al Bluetooth, mm-hmm, del coche.
Sí. De todas formas, esta campaña no piensa tanto en la cuestión económica. Piensa, por supuesto, en el tema de la seguridad y de la distracción que supone.
Por supuesto. Otra cosa que me ha llamado la atención, Alfonso, es que por primera vez se está descubriendo que en zona urbana,
sí,
se va a poder, bueno, pues las furgonetas van a poder repartir gracias a los drones. ¿Esto cómo va? No sé si lo he entendido bien.
Pues te cuento. Durante 3 semanas, Mercedes y una empresa Maternet está realizando en Zúrich, en Suiza, una prueba piloto para probar la eficiencia de una furgoneta de reparto con drones. El cliente podrá adquirir productos, incluso ante este periodo, que no pese más de 2 kilos de peso. No más de 2 kilos de peso. Y serán los drones los encargados de cargar el paquete y llevarlo hasta la plataforma adaptada en esa furgoneta, en concreto un hábito. Esta se parará en uno de los 4 puntos predefinidos dentro de la ciudad de Zúrich, donde será el conductor el que coja el paquete y haga la entrega al cliente.
¡Qué fuerte!
Mientras que el dron despegará de esa plataforma, de esa furgoneta, y regresará al almacén para hacer el resto de pedidos. El objetivo de este proyecto es el de mejorar el tiempo y el servicio asociado al reparto, dando así a los clientes, por supuesto, un valor añadido. Lo de que el dron no lo lleve hasta la puerta de casa, aunque ahí se está trabajando también en eso, lo veo un poco más complicado.
Pues la verdad que me llama muchísimo la atención. Me dice ahora mismo Fermín,
sí,
que es un ponedor que va con un 18 ruedas, me dice: Pulpo, este fin de semana, Campeonato de Europa de Camiones, que Motorman diga algo.
Pues digo que es toda una fiesta del camionero, así es, en el circuito del Jarama, en la capital de España, 31 edición del Gran Premio Camión de España, última prueba del Europeo Camiones, donde además se decide el nuevo campeón. El checo Adam Lacko puede ganar su primer título, solo el alemán Jochen Hamm, vigente campeón, puede quitarle esa corona, ese nuevo título, le separan 45 puntos, y el español Antonio Albacete, 3 veces campeón de Europa, que corre en casa, intentará ganar las carreras y ser al final de este campeonato cuarto puesto en la clasificación final. Como cada año, Pulpo, y este amigo lo sabe muy bien, el que nos ha comentado, desde hace 31 años el circuito del Jarama será por dos días la capital europea del camión y los transportistas, los conductores profesionales. Uh-huh.
Pues te queda un minuto, Alfonso. Bueno, menos, 40 segundos. Y además, motivo de celebración. Resulta que me he enterado que el sector del automóvil transporta más coches por carretera que en 2016. En 2016.
Fíjate lo importante que es el transporte por carretera, que el sector del automóvil en España movió en camiones 2,2 millones de coches nuevos y para ello se utilizaron durante el pasado año 285.000 camiones. De ellos, 900.000 fueron de transporte internacional. Por tanto, desde aquí a todo ese transporte por carretera que mueve a toda una importante, como es en España, industria del automóvil y de la automoción.
Alfonso, pues déjame que salude a Leticia Gómez, a Arturo Pasamar y a Igor Menchi, que son tres ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Yo pongo las calles, ¿tú qué vas a poner ahora?
El intermitente.